A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Pues llegó, como decimos siempre, el gran momento de la semana en las mañanas de Onda Vasca. Es viernes, 10:00 de la mañana, el momento de desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso. Iranzo, a ver cómo lo hacemos.
Yo estoy nerviosa,
Digo lo de anunciarlo.
Sí, porque tiene su miga.
Claro, tiene su miga, aquí hay que especificar un poco.
Eso
bueno,
es.
Nombre propio y después nombre artístico. ¿Qué
Eso,
te parece?
Venga, perfecto.
Venga, va, redoble.
Aitor Bilbao,
o más bien conocido como
Thor Magoa.
Hola, Aitor, muy buenas.
Hola, Eguron.
Claro, Aitor Bilbao, pero todo el mundo te conoce como el mago Thor Magoa, eso es así.
Sí, de manera profesional, sí. Entre los colegas siempre he sido Aitor, pero al final el trabajo que te expone es el de la magia y pues sí, soy más conocido como Thor Magoa, sí.
Que me estoy dando cuenta que es el primer mago en la larga galería de personajes misteriosos ¿sí? que hemos tenido, ¿eh?
Sí. Ya era hora.
Ya era hora, por cierto. Hemos tenido políticos, deportistas, actores, actrices, músicos, incluso filósofos,
¿también?
Pero nunca magos. Bueno, a ver, Aitor, vamos a explicar las pistas que hemos dado esta semana.
Sí, vamos.
A los 4 años descubrió su propósito en la vida.
Sí, porque
la magia, claro.
Sí, porque a esa edad fue cuando vi mi primer truco de magia, por decirlo de alguna manera, y ahí es cuando dije, ostras, que hay algo más. Y fue lo que me llevó a... Aitor te hacía un poco de magia y entonces me llevó a aprender los primeros juegos.
¿Recuerdas el truco? ¿Era algo con cartas? ¿Era algo con, no sé,
sí,
lo que fuera?
Sí, Aitor te hacía mucho un juego con unas cartas que eran ladrones y policías. Me acuerdo mucho de ese juego. Luego también cambiaba cartas, guardaba una en la mano de mala manera y la ponía encima y hacía que cambiase. Claro, a mí no me cabía la carta, entonces me frustraba. Y probaba otras cosas distintas, pero sí, eso fue con cartas, fue lo primero.
¿Magia Borras estuvo en tu casa, seguro?
Pues sí, detrás de eso llegó Olenchero con claro. Magia Borras y pues fue otro hito más en la escalera.
Qué bueno, y ¿cómo fueron esos primeros pasos, esos inicios en el mundo de la magia? Entendemos que, bueno, la familia fue un público...
Sí. Lo sufrió de cerca.
No sé si público o víctima.
Víctima, más bien, víctima, porque cuando te va saliendo mal y lo repites, ya notas en las caras cierto hastío. Ya. Pero no, bien, yo me di cuenta de que, bueno, hay mucha gente que cuando ve que la trampa, digamos, que hay detrás de un juego de magia, hay mucha gente que se desilusiona, ¿no? Que pierde esa ilusión. A mí me pasaba lo contrario. Yo cuando veía cómo era posible hacer eso, era lo que más me llamaba y lo que más me atraía. Entonces quizás ahí fue un poco la diferencia.
Y con 16 años superaste la prueba.
Sí.
¿Qué prueba es esa?
Pues una prueba de afición, que se llama, pero es para entrar en la asociación de magos. Tienen que ver ciertas aptitudes, que te lo tomas en serio, y entonces es un examen de mago, tal como es.
Porque lo pasaste con nota.
Bueno, lo pasé. No ponen nota, pone apto, no apto.
Y ya está.
Lo pasé.
Porque efectivamente hay una asociación de magos, que igual también esto es algo que el público desconoce o que los oyentes desconocen, ¿no?
Sí, es un mundo paralelo, que vivimos ocultos en las sombras. Y...
¿En el andén 314 o cómo?
Sí, es el Lalao. Es el Lalao, el 13. Pero sí, bueno, yo descubrí con 16 años que en mi entorno también había gente que era maga. Una que estudió con mi ama, que era médico, pues decía que había un médico ahí en el ambulatorio que también hacía magia. Entonces por medio de él me reuní con unos y al final vas conociendo ese mundo que hay detrás, lo va aflorando y
vas
es donde
la telaraña, ¿no?
Sí, ahí es donde ya me metí ya de pleno.
Bueno, yo desde fuera, pero yo tengo entendido que la asociación, en tu caso, la asociación vizcaína de ilusionismo, es muy potente y ha sido además buena cantera.
Sí, de hecho, bueno, yo me reunía mucho también, aparte de con un amigo mío, Jesús Echeverri, que ya falleció, y ese, por ejemplo, era íntimo de Juan Tamariz, que se reunían en Madrid, en lo que llamaban la Escuela Mágica de Madrid, y sí, tiene tres libros publicados ligados, ha traducido textos de magia, o sea, era una eminencia y una biblioteca en casa de libros enorme, con mucho conocimiento, mucha memoria. Y sí, al final hay gente que él no se dedicaba a esto, también era ingeniero, casualmente, pero eso, con muchísima afición.
Claro, has dicho, también era ingeniero, porque Aitor, tú tenías claro que lo tuyo era la magia, pero sí, dijiste, algo tengo que estudiar. Y además elegiste algo fácil como ingeniería industrial, ¿no?
Sí, bueno, tenía las mañanas libres y dije, ¿qué voy a hacer? Pues voy a estudiar ingeniería. No, era lo que se me daba bien. Al final yo fui por ciencias en el colegio, se me daban bien matemáticas, física y todo esto, y pues la profesión que más salidas tenía, pues ingeniero, y por ahí tiré. No, pues me llevó a ello, básicamente.
Pero tú tenías claro ya cuando estudiabas ingeniería que tú querías ser mago.
Sí,
¿en qué
momento siempre
te diste cuenta?
De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y el tutor nos dijo que, pues no sé si era ya con 16 años así, pues que teníamos para perfilar, si íbamos por ciencias, por letras, teníamos que apuntar en una hoja que queríamos ser de mayor, entre comillas, y yo puse mago y el tío se rió y le dijo, oh, vale, pero aparte de eso, y le dije, bueno, pues pon ingeniero también. Y ya está.
Y así, oye, pues mira.
Sí, pero vamos a ver, pista 4, llegó a trabajar diseñando satélites, o sea, lo de la carrera, ya la cosa terminaste la carrera y llegaste a ejercer como tal.
Sí, bueno, básicamente porque con 18 años no era capaz de vivir de la magia, ¿no? Entonces tenía la afición, seguí creciendo, actuando, y cuando acabé la carrera, pues el trabajo que me salió, entré en prácticas en una empresa donde hacían satélites y naves espaciales y cosas así, y entré ahí y sí, estuve 4 años trabajando. También tuve que ir a Toulouse en un proyecto con satélites que ahora andan por ahí haciendo fotos a las estrellas, o sea que la verdad es que un mundo muy muy guapo.
Bueno, ¿cuántas veces te han dicho para satélites los magos?
No, pues también has dejado un satélite para ser tú el satélite, ¿no?
Bueno, y ese momento en el que ya empiezas a acceder al mercado laboral como mago, entiendo que los primeros pasos, ¿cómo es? ¿Bodas, bautizos y comuniones? Ese tipo
sí,
de
un poco
¿no?
de eso, sí. Bueno, mis primeras actuaciones fueron pues con los que me reunía con un grupo en Las Arenas, con Jesús Echeverri, Luis Potes, algún otro mago, y ahí en el bar donde nos reuníamos, pues cada 6 meses así hacíamos un poco una actuación breve, pero la primera actuación que más larga, pues sí, en alguna comunión, algún cumpleaños, y ahí es donde ya te tienes que poner delante del toro durante casi una hora con fieras de 10 años, 6 años, que no perdonan el aburrimiento.
¡Ojo!
Y ahí es donde hay que remar.
Pues mira, te pregunto, ¿el público infantil es peliagudo?
Es peliagudo, es muy agradecido,
¿no? Ya.
Pero hay que saber llevarlo, porque lo que te digo, no disimulan. Un adulto puede disimular el aburrimiento, el niño no. Se le nota, se mueve, se levanta, sale corriendo.
Sí, no hay filtro.
Y la primera actuación para niños pues fue exactamente eso. Se levantaban, salían corriendo, porque no tenía yo esa habilidad, ¿no? Y entonces ya a base de probar y buscar las fórmulas, pues ya consigues que controlar su estado de ánimo, que estén como tú quieres, que atiendan cuando tú quieres.
Claro, Aitor, porque no solamente hay que ser un buen mago en el sentido de hacer una buena magia, sino que, claro, tienes que prepararte, entiendo, un guión, hay que tener una oratoria, una verborrea, saber salir de una situación o de otra, capacidad de improvisación, tener incluso un punto de vista también de psicología, de tiro por aquí, tiro por allá, ¿no?
Es que lo primero que tienes que hacer es entretener, porque al final el mago es alguien que entretiene al público haciendo magia. La magia per se no tiene por qué ser entretenida. Un amigo mío, Luis Potes, también, que murió, me decía, si tú tuvieses poderes y fueses capaz de levitar, por ejemplo, y levitas delante de los niños, cuando ya has levitado y llevas 30 segundos levitando, el niño te va a decir, ya, ¿y ahora qué? Ya he visto que levitas. Entonces, claro, es diferente la psicología. Tienes que enganchar entreteniendo, y puedes usar pues humor. Hay gente que usa, pues no sé, más es más misteriosa, otros que usan la música o el baile, cada uno con los recursos con los que se sienta cómodo.
Es ser entretenedor, entertainer, que dicen los americanos.
Sí, así,
¿no?
Dicen, sí, así, claro. sí, entretener al público, en este caso con magia.
Bueno, y al final llega un momento en el que eliges entre tu profesión y tu hobby, y tienes que elegir entre tu profesión, que es la magia, y el hobby, que era la ingeniería, ¿no?
Sí, eso es lo que digo yo, la gente se parte un poco por eso. Y sí, pues tú, ya llegó un momento en el que tenía tantas actuaciones en el trabajo que no daba abasto, tenía que pedir hasta vacaciones para poder decir que sí a actuaciones, y entonces pues hablé con el jefe y le dije, oye, que lo voy a dejar. Pues el jefe flipó, me dijo, yo te podría ofrecer una contraoferta, pero es que no puedo contraofertarte nada, no es una ingeniería donde te vas. Y sí, la verdad es que durante, esto me hizo gracia, porque durante una semana pues fui la comidilla de la empresa, de este se va a hacer magia, está loco, pero me ganó un tío al de una semana, porque fue delante del mismo jefe para decirle que dejaba la ingeniería para ser cura. Y yo contra eso ya no pude.
Bueno, en esa empresa tiene, entre los magos y los curas han tenido que flipar muchísimo.
Se tienen que hacer mirar, que la gente se va.
A ver qué pasa ahí.
Oye, algo raro. Y en casa, ese momento de, oye, que voy a dejar el trabajo de ingeniero para dedicarme a la magia.
Me parece interesante eso, porque bueno, claro, mucha gente lo sabrá, pero otra mucha gente no, porque tu Aita fue el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, un político vasco conocidísimo.
Sí.
Y bueno, retomando eso, ¿en casa qué te dicen?
Bueno, pues la verdad es que ellos eran los que más lo veían, porque al final ellos me veían cómo andaba en el curro, cómo tenía que los fines de semana ocupados, saliendo antes de currar para ir a otro sitio, a una casa de cultura a hacer magia, entonces ya veían que era... estaba a punto de explotar aquello, ¿no? Entonces tuve que elegir, me dieron una excedencia de hasta 5 años, cogí 2, al de un año ya estaba haciendo cosas en ETV, con lo cual, pues bueno, ya no ha habido vuelta atrás, ni arrepentimiento, ni... yo creo que ya no se hace ni una ecuación de segundo grado. Ya
se lo veían venir en casa.
Sí, lo veían venir,
La política nunca te ha tentado, ¿no? Digo, por lo que tenías en casa.
No, yo lo veía en casa de primera mano, no tenía que leer la prensa, me llegaba directo. Pero
las exclusivas en casa.
Pero no me ha llamado,
¿Cómo es tu magia? ¿Cómo definirías tu magia? Porque claro, hay muchos tipos de magos, hay muchos perfiles. Está el mentalista, el de las cartas, el que corta con un serrucho en dos a una persona en una caja. ¿Cómo es tu magia?
Pues, hago un poco de todo, puedo hacer desde magia de cerca a magia de escenario a nivel más grande, o grandes cajas también, hago un poco de todo, pero sobre todo quizás lo que más me defino, lo que más me gusta es buscar un equilibrio entre los adultos y los niños, porque hay gente que se encasilla demasiado a los niños y pueden ir a ver un espectáculo de magia para niños y los adultos se pueden llegar a aburrir, y al revés, pueden ir los niños a ver un espectáculo de magia y aburrirse porque no se piensa en ellos. A mí me gusta combinar las dos, donde los padres se entretengan, los niños también, porque al final hay una especie de doble guión donde los padres se entretienen por ciertas cosas, los niños por otras, y intento ensamblar eso.
Bueno, es lo más inteligente porque así abarcas a un amplio público, ¿no?
A todos, básicamente.
Claro. Bueno, es que de hecho en tu página web hay una frase que me encanta que dice que has actuado ante público adulto, infantil y animal, creo que dices también.
Sí, a algún perro también le he hecho eso de coger una galleta y en qué mano está y el perro pones a buscar por el suelo y eso.
Bueno, ahora como tenemos la demografía en Euskadi, tu público cada vez va a ser más perros que niños.
Pues probablemente, sí, tendré que especializarme más.
A veces con varita, pero eso sí, siempre con tu inseparable chistera.
Sí, sí.
El atrecho es importantísimo, ¿no?
Sí, yo en realidad pocas veces la he llevado puesta. Cuando tuve en televisión siempre tenía una chistera, pero no la llevaba puesta. Pero es algo como muy, muy referente entre magos. También la varita en algún momento la uso para dejársela a algún niño como excusa de alguna presentación o algo. Sí.
Perdona la pregunta, ¿eh? En el día a día, ¿qué hace un mago? Quiero decir, porque tú no tienes un horario laboral, como tenemos nosotros aquí en la radio, que entramos a las 5 de la mañana...
No tengo un horario reglado, pero muchas veces no sé lo que me va a llevar el día a día. Me puedo levantar pensando que ese día lo tengo tranquilo, pues por ejemplo un lunes, que dices he tenido el fin de semana completo con magias, y digo, yo me lo tomo tranquilo, y pueden estar desde las 9 de la mañana ya llamándome porque me ha salido algo, me va a salir algo, o tengo que mandar un email, o una propuesta, o tengo que actualizar algo en la página web. Bueno, al final...
Eso es un poco como la vida del actor, que siempre dicen, estás pendiente de que suene el teléfono, ¿no?
Sí. Al final dependes de otro que te contrate, ¿no? Yo, por suerte, me llaman, no soy de los que manda publicidad o hace spam o estas cosas, de momento no lo he necesitado, no
eso
sé en el
no
futuro.
Te hace falta.
Sí,
eso es bueno.
Me encuentran y bueno, pues que esperemos que dure, sí.
¿Algún momento tierra trágame en el escenario?
Sí,
unos cuantos.
Sí que ha habido, sí.
¿Alguno
sí
que se pueda contar? ¿Y cómo sí ha salido de él?
Lo bueno que tiene es que el público no sabe lo que va a pasar. Entonces, pues hay veces que yo sé que tengo que salir de A y llegar a B, pero hay veces que no llego a B, que llego a C porque no me ha salido bien algo, y entonces improvisas, y como dice otro amigo mío, el público te perdona todo menos el aburrimiento. Entonces, mientras sepas llevarlo bien, igual pone a alguien una cara rara de ¿qué ha pasado ahí? Pero al final lo llegan a olvidar, porque si lo llevas bien y lo llevas a tu terreno, se lo pasan bien, y al final hay algo que les sorprende, pues dirá, pues será así.
Bueno, volvemos a la capacidad de improvisación que decíamos antes. Hay que salir de ese charco con cierta maestría, ¿no?
Sí, sí, hay que torear un poco, porque al final, eso también, por ejemplo, yo uso, bueno, hago magia participativa y muchas veces suben los niños conmigo al escenario y claro, cada niño es un mundo, o sea, te puede pasar de todo. Me ha pasado hasta que a un niño esté yo pensando que está nervioso y se estaba meando. Y llegar a mearse en el escenario, entonces con eso hay que lidiar, ¿no? Pero sí, sí, cada niño es un mundo y hay que, cada adulto también, hay de todo y hay que torear un poco.
¿Algún número favorito? Por el motivo que sea, o porque te costó mucho prepararlo y al final salió bien.
¿De hacer yo o de ver a otros? De hacer yo, dices.
De hacer tú y luego de ver a otros.
Eso, vale. Bueno, de ver a otros, a mí de pequeño me impresionó mogollón, porque salía en la tele y eso, David Copperfield, y pues yo me acuerdo que veía todos los especiales y hubo uno que en el que volaba y bueno, eso, pues eso con 16 años pues me dejó...
Sí, porque ahora lo ves y ves el croma.
No había croma. Pero sí, eso me flipó. Y a mí, pues bueno, hay un juego de magia que me costó mucho llegar a él, porque no sabía muy bien cómo hacerlo, hice varias pruebas y es uno en el que me meten esposado en una caja, la caja sube y al final desaparezco de la caja y aparezco en otro lado. Y ese me costó mucho llegar a un guión interno que tuviese y externo que tuviese coherencia, porque al final, bueno, la gente no lo sabe, pero dentro de un juego de magia hay como varios guiones que se sobreponen. Está lo que yo hago internamente sin que el público lo vea, ese es uno. Otro es lo que el público ve que está pasando y otra cosa es lo que yo digo que hago, con lo cual hay tres cosas ahí que se
escapas, ¿no?
Sí, que se superponen y las tres tienen que tener coherencia. Uh-huh.
Yo siempre digo que el mayor número de magia de David Copperfield ha sido ser pareja de Claudia Schiffer.
Alguno decía que estaba amañado para llegar al mercado europeo, no lo sé, pero sí, ahí estuvo.
Aitor, ¿hay que ensayar muchísimo para ser un buen mago?
Sí, hay que meterle horas, claro. Sí, claro. ¿No? Yo creo que como en toda disciplina, si no metes horas, por mucho que el talento sin práctica no llega a ningún lado. Entonces sí que es necesario estar al pie del cañón, ver también qué cosas salen nuevas. No sé, Picasso decía, ¿cuánto has tardado? Creo que era Picasso, ¿cuánto has tardado en pintar este cuadro? Y te dice, pues pintarlo 3 días, pero aprender a pintar como lo hago toda una vida. Pues bueno, un poco eso, sí.
Claro, que nos hablabas antes que al final el objetivo es el entretenimiento, pero también es importante para contigo mismo, ¿no? Al final me refiero que a base de trabajar tanto un mismo número puedes llegar, no sé si incluso a aburrirte. También tienes que estar ahí al quite de, bueno, pues de pues, nuevas tendencias y demás, sí. Y de cómo actualizar lo
pues
que
tengo
es
tu la suerte,
¿no?
De que hay juegos que hago desde hace 20 años y no me aburro, porque como mi magia es muy muy participativa, al final siempre la interacción con el público siempre es distinta, ¿no?
Claro, cada número es distinto.
Sí. Si fuese algo, no sé, pues algo más cerrado, como si fuese una obra de teatro donde no rompes la cuarta pared y tú siempre haces lo mismo, pues igual me podría llegar a pasar, pero no me ocurre. Yo creo que por eso, porque es más participativo con el público.
Podemos decir que eres un trabajador que no cae en la rutina de su trabajo.
No, y eso que entre los magos, a lo que son una consecución de juegos que forman un todo, le llamamos rutina, curiosamente.
En el lenguaje técnico, ¿no?
Sí,
en el argot.
Sí, sí.
Un número, por supuesto, sin desvelar nada, sí. no tenemos ninguna intención al respecto, pero un número que te haya costado especialmente, su preparación, la elaboración...
Que me haya costado especialmente, bueno, el que he dicho antes de la caja me llevó mucho tiempo porque había que, bueno, primero construirla, luego diseñar la trampa, pero al final luego es igual los juegos que ahora con cartas, por ejemplo, que no me cuestan hacer. Es lo que he dicho antes, llegar a esa técnica es lo que... Porque al final es una cosa sencilla, de tú coges una carta, no sé qué, y de repente aparece en otro lado. Pues eso, la técnica que hay detrás puede ser de muchos años de práctica. Y otras cosas, pues igual te cuesta más el concepto que hay detrás, el cómo guiar al público, pero igual te cuesta menos ejecutarlo, por decirlo de otra manera. Pero, por ejemplo, con cartas, eso, hay técnicas que todavía ni siquiera las manejo bien, porque son difíciles.
Mucha prueba error, ¿no?
Sí. Y delante del público, si tú en casa eres capaz de dar un 100%, porque siempre te sale bien una técnica, delante del público es muy difícil dar ese 100%, porque al final, pues en las manos no tienes igual, sudas, o hace calor, o hay un ruido al otro lado, no es lo mismo, entonces tienes que controlar, en casa puedes hacer maravillas, que luego delante del público hay que medir qué es lo que se hace para no estamparte.
Y en las sobremesas familiares, ¿cuántas veces te dice la familia, venga, haznos un truco?
Pues es que mis primeras actuaciones siempre eran todos los años. Yo me preparaba en Nochevieja, que nos reuníamos dentro en casa de Aitite y Amachi, y estábamos ahí todos los primos y todo, y después de la cena todo el mundo sabía que yo iba a hacer algo. Y
lo haces o te miras, oye, que no estoy trabajando.
Bueno, lo hacía más antes cuando no actuaba tanto y quería desfogarme y probar cosas y sí, lo hice durante un montón de años, sí.
Aitor Bilbao, Tor Magoa, nuestro personaje misterioso y mágico de la semana. Ha sido un placer, es que ricasco.
Un placer, es que ricasco, es que ricasco.
Las 9 y 16, tertulia en Onda Vasca, Josu Montalbán. ¿Qué tal, Josu? Egunon, muy buenas.
Egunon.
Juan Mari Gastaca, ¿qué tal, Juan Mari?
¿Qué tal, Chuma?
Hoy en la tertulia del viernes. Y Blanca Regúlez, Blanca, Egunon.
Egunon.
Con la conferencia de presidentes de Barcelona. Ahora mismo estamos viendo, señal en directo, la foto de familia, el posado de rigor. Hemos estado viendo también anteriormente la llegada de los distintos presidentes autonómicos, de también Pedro Sánchez, el saludo. Hemos visto, por ejemplo, a Lehendakari Pradales, a María Chivite saludando al rey Felipe VI, al propio Pedro Sánchez. Bueno, vamos al tema, que son las cuestiones que se van a tratar en esta conferencia de presidentes, ante la que en las horas previas, bueno, pues pocas esperanzas albergamos. Y tampoco hay que ser un consumado analista político, un Nostradamus, para decir esto. Pero bueno, yendo a lo nuclear, entre otros asuntos se va a hablar de la cuestión migratoria. Y una vez más, en estas horas previas, han sumado fuerzas, vamos a decirlo así, los gobiernos vasco y canario, tanto Pradales como Clavijo, en un trabajo conjunto para intentar que la situación de los inmigrantes se trate de forma seria en este foro, y han presentado otro documento en el que reclaman un plan integral con protocolos concretos para dejar atrás la política que se está llevando hasta el momento en esta materia. Escuchan a Clavijo, al presidente canario, y a la consejera del gobierno vasco, Nerea Melgosa.
Pero una vez más, el gobierno vasco junto con el gobierno canario hemos puesto un documento para alcanzar un acuerdo para que efectivamente entre todos, que es nuestra obligación, entre todos seamos capaces de darle un trato digno a niños y a niñas que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser nuestros nietos.
Una vez más tiene que ser Canarias y Euskadi las que tienen que llevar otra vez la voz cantante, que estamos encantados de hacerlo, pero que no es nuestro cometido. Y cómo no, una memoria económica, que esto siempre hemos dicho, que cuando se hace una estrategia o un plan encima de la mesa, eso también tiene que tener una memoria económica.
Un asunto marcado además por la sentencia del Supremo, que amenaza con sanciones al gobierno español si no atiende a los solicitantes de asilo. Empiezo contigo, Juan Mari. ¿Cómo ves este tema?
A mí me gustaría que realmente se abordara como el tema, como la trascendencia del tema merece, ¿no? Me preocupaba muchísimo que una, por segunda vez, de una manera tan explícita, tan contundente como lo hace Canarias y Euskadi, yo en este caso digo, como ciudadano vasco, y entre paréntesis, yo me siento orgulloso de que mantengamos esta postura desde aquí, desde este país, realmente para que de alguna manera proyectemos nuestra preocupación y nuestra solidaridad en la búsqueda de una solución efectiva y eficaz, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que iremos hablando a lo largo de la tertulia. Yo creo que el escenario, es decir, está tan convulso y tan revuelto que yo en este sentido soy bastante escéptico, por no decir pesimista. Ojalá, es decir, que de todo ese prolijo y extenso orden del día que ha aceptado el gobierno por la presión implacable del Partido Popular, por lo menos haya un par de temas y que uno de ellos, un par de temas que salgan adelante con una cierta solvencia y una cierta, diría un poco, unanimidad, y que uno de ellos fundamentalmente sea el tema de la inmigración. Se nos avecina un verano tremendo, sí. Simplemente hay que hablar con personas que conozcan un poco este tema desde el punto de vista del salvamento marítimo, del tema de las islas y demás. Y si realmente seguimos dejando este tema como asignatura pendiente, va a decir mucho en malo de la clase política española, pero fundamentalmente lo que haremos es desperdiciar una respuesta humana a un problema tan importante.
Canarias y Euskadi sumando fuerzas de nuevo en este asunto, un plan para una gestión ordenada, porque el archipiélago canario pues sufre, como bien saben todos ustedes, una intensa presión migratoria, con el drama de sobre todo de los cayucos, y bueno, Euskadi es una zona de gran tránsito hacia el resto de Europa por la muga con Francia. Ambos gobiernos vuelven a liderar este debate que permanece atascado en un bucle político y por lo tanto de dejación de funciones. Blanca.
Pues sí, la verdad que sí, y es triste, ¿eh? Porque viendo cuál es el orden del día de esta conferencia de presidentes, dudo mucho que se pueda sacar algo en claro de este tema. Y además yo creo que tiene que ser ya un tema prioritario, no solo porque tengamos ese auto del Supremo, y además que es muy triste planificar unas políticas desde las sentencias, ¿no? De que nos obliguen a... Yo creo que Pradales y Clavijo ya lo dijeron en la conferencia de diciembre, que además también hablamos en esta tertulia de los viernes de este tema, y yo creo que es necesario, muy muy necesario, que el Estado aborde de una vez por todas el tema de migratorio. Pero además en su conjunto, no solo, yo creo que además este plan integral y estructural de política migratoria que llevan el Endacari y el presidente Clavijo a esta conferencia va a hablar no solo de menores, sino también de adultos, como decía la Sailburu Melgosa, memoria económica. Yo creo que hay que sentarse, y yo creo que es una cosa que últimamente digo mucho, y es que los políticos nos tendríamos que sentar y no levantarnos hasta acordar, ¿no? Hay cuestiones que son importantes para la ciudadanía, y en este caso no, para una ciudadanía que viene a Euskadi y que viene a Navarra en busca de una vida mejor. Yo creo que les tenemos que dar soluciones, y que tenemos que dar soluciones que miren al futuro, ¿no? Uh-huh. Y no parchear todo el rato este tema. Uh-huh.
Yo no sé si la gestión del gobierno español en esto es incompleta, es más o menos acertada o desacertada, pero hombre, intención creo que hay, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pues también es canario, y vamos a convenir que tiene una sensibilidad especial en todo este asunto. Otra cosa radica en los distintos varones autonómicos, todos en general, en particular, por supuesto, los del PP, pero todos un poquito en general. Josu.
Bueno, yo ya creo que el problema en este caso es que son dos comunidades absolutamente diferentes, con un asunto migratorio absolutamente diferente. No tienen nada que ver la una y la otra, o tienen muy poco que ver.
Bueno, pero la llegada de unos es la consecuencia de los otros.
Sí, pero bueno, pero yo creo que son dos cosas extraordinariamente diferentes, ¿no? Pero creo que en ninguna parte del mundo, ninguna sociedad, ningún gobierno del mundo tiene derecho a cerrarle las puertas a ningún ciudadano, venga de donde venga. Eso es, para mí, clarísimo. Otra cosa es que le exija comportamientos, que le exija actitudes ante los problemas, pero no tiene derecho a cerrarle la puerta a nadie. Y desgraciadamente, en los últimos tiempos se está en unos casos cerrando puertas y en otros casos exigiendo unos comportamientos que, desde mi punto de vista, se pasan de rosca. Y por lo tanto, pues creo que quienes tienen que ponerse de acuerdo en España son todos los presidentes de las comunidades autónomas, para sencillamente dejar bien claro que las comunidades autónomas deben, con las debidas condiciones, aceptar la llegada de personas de otras zonas de España e incluso del extranjero.
Bueno, una conferencia, insisto, marcada por esa sentencia del Supremo que amenaza con sanciones al gobierno si no atiende a los solicitantes de asilo. El tribunal dice que el Ejecutivo ha incumplido la orden que emitió en marzo y le da un plazo para enmendarse de 30 días. De lo contrario, advierte, tomará medidas coercitivas. La ministra de Infancia y Juventud, Sila Rego, dice que ya están trabajando para tomar medidas. Para el gobierno vasco, pues este auto del Supremo desautoriza la política que se está llevando a cabo en este sentido. Y el presidente de Canarias, comunidad que llevó esta cuestión a los tribunales, lamenta la inactividad del gobierno y haber tenido que llegar para esta situación, tensando la cuerda hasta el final, Juan Mari?
Yo creo que, es decir, lo hemos comentado en más de una tertulia, es decir, hemos vivido episodios en el Congreso realmente patéticos y que de alguna manera yo creo que caricaturizan de la manera más denigrante un poco a la mayoría de la clase política, ¿no? Es decir, recordemos que por la presión del PP es que ni siquiera se llegó a un punto de aproximación para abordar el debate. Es decir, se han seguido perdiendo oportunidades de oro para el tema del diálogo y el entendimiento. Esto no es una cuestión que realmente tengas que estar dilucidando temas a futuro y demás. Es un problema lacerante, es decir, que lo tienes entre las manos, que tienes que buscar de alguna manera, es decir, una estructura, una solución estructurada para este problema. Y realmente, es decir, dedicamos mucho más tiempo a hablar de Coldo, de Leire, de la UCO, de cuestiones que realmente demuestran una insolidaridad palmaria. Es decir, yo no pensaba que realmente la actitud desde el punto de vista de la confrontación política pudiera llegar a estos extremos. Es decir, tú te puedes oponer al desarrollo de determinada ley o debatir hasta el fondo algunas cuestiones desde un punto de vista ideológico, pero es que aquí no es una cuestión desde un punto de vista ideológico, es una cuestión desde un punto de vista humanitario. Que estoy de acuerdo, es decir, que habrá que buscar, es decir, un tipo de medidas también desde el punto de vista económico, es decir, de ese reparto, yo creo que proporcionado en el tema de las comunidades autónomas, pero que por lo menos la ciudadanía veamos que hay un interés político por abordar esta cuestión, que no podemos entender la desidia que ahora mismo existe, ¿no? Es decir, si no llega a ser por la conferencia de presidentes, que veremos a ver hasta dónde va, no hablamos de esta cuestión. Estaríamos hablando de la resolución judicial, pero no estaríamos hablando del problema de fondo, porque no hay ninguna, es decir, no ha habido, si repasamos ahora mismo la hemeroteca, no ha habido en los últimos 30 días, por ejemplo, ninguna posición del Partido Popular sobre esta cuestión. Eso de denota, es decir, un desafecto.
No te gusta la propuesta al gobierno, ¿qué contrapropuesta haces, ¿no? ¿Qué contraargumentas?
Que lo tengas como un tema de tu argumentario, es decir, como un tema que realmente te preocupa, es decir, que tú tienes que lo notes en la piel política, de que realmente es un tema al que quieres dar respuesta.
Josu.
Hombre, es que a mí me parece que las gentes que se mueven de lo que estamos hablando aquí, todas esas gentes que suben de África hacia Europa y que la primera estación de destino es España, pues porque es la primera que pisan, yo creo que en realidad, ¿para qué se mueven? ¿Para hacerse ricos? Pues hombre, habrá alguno. Pero la mayoría de ellos no se mueven para hacerse ricos, ni mucho menos. Se mueven principalmente porque ahí abajo las pasan muy putas y porque en todo caso necesitan sobrevivir en muchos casos, en muchísimos casos. Por lo tanto, yo creo que cuando opinamos de estas cosas tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta que no vienen aquí precisamente a llenar los bolsillos ni a abrir la cuenta bancaria inmediatamente ni nada por el estilo, ¿no? Y eso, tener en cuenta eso, pues al final tiene lo primero le lleva a mucha gente a plantear los riesgos antes que las necesidades, y los riesgos pues son sencillamente pues que de vez en cuando pues alguien piensa, coño, mi hijo no tiene trabajo porque han venido negros de África, y eso no es así. Esa no es ninguna forma de defender la idoneidad o no idoneidad de que la gente se mueva por el mundo.
Además, ya se ha explicado muchas veces cómo funciona el mercado laboral. El propio vicelendakari del Gobierno Vasco, consejero de Trabajo, Miquel Torres, lo ha explicado, y yo creo que eso está, bueno, Creo que está fuera de toda duda. Blanca, voy con otro asunto que ha conseguido introducir el Lehendakari Pradales en el orden del día, que es el tema energético, el coste, el presupuesto y la inversión energética, porque el Lehendakari quiere plantear en esta mesa, ante todos los presidentes autonómicos, la necesidad de habilitar un mecanismo excepcional de inversión en redes eléctricas, agilizar la planificación de las redes eléctricas, y lo que plantea Pradales es elevar los límites a la inversión en redes que se establecieron en 2014, aprobando un instrumento de excepcionalidad, como el que se aprobó para paliar los efectos de la DANA en Valencia. Y con este precedente legal, el de la DANA, lo que plantea el Lehendakari es un cupo energético, como el cupo económico, pero energético. ¿Está dispuesto Pradales o el gobierno vasco a asumir en una encomienda de gestión el adelanto de las inversiones para después, en base a los ingresos derivados del uso de estas redes y a través del instrumento financiero que se pacte con el gobierno de España, se proceda a la recuperación de los fondos adelantados? Un cupo energético. ¿A ti esto qué te parece?
Pues a mí me parece que Lehendakari Pradales se lo pone facilísimo a Sánchez. Le da todo hecho para avanzar y dar impulso a la transición energética y a la descarbonización, ¿no? Yo creo, a mí me parece bien. Yo creo que tenemos que buscar nuevos instrumentos para ir evolucionando en esto que nos pide Europa, en esta transición energética, que además yo creo que es buena para Euskadi y para Navarra. Y yo creo que lo estamos viendo. Los dos temas candentes que lleva Lehendakari Pradales a la conferencia de presidentes se llevan trabajados y para llegar a acuerdos, ¿no? Para intentar llegar a acuerdos. Pero bueno, vuelvo a decir, es que si leemos el orden del día, es que, y luego, no solo que si leemos el orden del día, que yo no sé si hay 10 o 11 temas más que hay, más subtemas que hay, luego
vivienda, financiación autonómica, etcétera.
Autonómica, deuda, sí. Ferrocarriles, falta de sanitarios, es que es tan amplio el abanico de temas que se llevan a esta conferencia de presidentes, que veremos qué es lo que sale de ellas. Y ahora tampoco se nos puede olvidar la actitud del PP o algunas de las presidentas del PP ante esta conferencia, ¿no? Yo creo que, bueno, iremos viendo, pero bueno, a mí me parece bien la propuesta que lleva el Lehendakari, y yo creo que llevar los temas trabajados y dando oportunidad a poder seguir trabajando en ellos me parece estupendo.
Juan Mari, cupo energético.
Sí, yo creo que es una herramienta de la que nos podemos dotar perfectamente dentro del propio estatuto de lo que supone el tema.
Es como dice Blanca, es facilitarle mucho las cosas a Pedro Sánchez, ponerle mesa y mantel prácticamente.
Es una cuestión que yo no sé si la descubrimos en el tema más reciente, con el tema de la encomienda relativa al tren de alta velocidad.
Es cierto.
Yo creo que lo descubrimos con bastante retraso. Lo podríamos haber descubierto bastante antes. Igual la situación sería distinta en el tema del tren de la alta velocidad y no estaríamos pasando el bochorno que estamos pasando actualmente. Pero yo creo que desde el punto de vista de la propuesta, es que encierra además también otro grandísimo problema. Es decir, se intenta buscar una solución extraordinaria a un problema de gran magnitud. Es decir, oiga, que desde un punto de vista de la situación de la propia red, en estos momentos estamos frenando, es decir, estamos lapidando un poco el tema de nuevas inversiones. Y es una cuestión en la que, por ejemplo, el propio presidente de Galicia y el Lehendakari Pradales coincidían hace muy poco en Bilbao sobre esta cuestión. Es decir, que no es un tema que afecte exclusivamente al País Vasco. Es decir, que yo creo que es un tema que ahí sí que tiene una trascendencia estatal, ¿no? Es decir, pero fundamentalmente aquí sí que estamos mirando al presente y al futuro de nuestra economía.
Es que el cupo energético lo pueden pedir las comunidades que lo soliciten. Esto no es cosa solo de Euskadi. Otra cosa es que lo quieran asumir esa encomienda de gestión, que esa es otra. Sí.
Pero ojo, es decir, que al margen del tema de la propia solución, ojo, lo que encierra es el problema en sí mismo.
Claro.
Es decir, la cuestión es, oiga, desde Euskadi se ha dado una solución en cuanto a viabilidad económica, vamos a decir, pero, oiga, es decir, el problema de fondo es el auténtico, el de la red. Es decir, analicemos, luego, si quieres, ya le damos contenido, ¿no?, a la aportación de cada autonomía, a la propia actuación estatal, pero, oiga, analicemos que no nos podemos quedar anquilosados en la actual situación de la red.
Josu.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, estoy de acuerdo, pero solamente encuentro una pega, un problema, y es que vivimos tiempos en los que hay una importantísima inestabilidad en España. Y creo que eso está generando unos debates que en muchos casos son tan artificiales como irreales. Y no sé si todos los que se juntan en una reunión de ese tipo van con las mismas intenciones. Es mucho más importante ahí las intenciones que llevan que lo que vaya a salir al final. Ojalá salga al final algo que denote que las intenciones eran buenas. Pero es que yo creo que vivimos en un país, España es un país con muchos conflictos, con muchos problemas para ponerse de acuerdo las partes, y no solamente por razones de partidos políticos que sean diferentes en un sitio o en otro, sino porque uno coge los periódicos en cualquier parte y se encuentra con que los políticos en España están continuamente pujando y discutiendo unos con otros, no se sabe exactamente con qué destino final, con qué finalidad, pero eso es una cosa muy importante. Vamos a ver de cuando termine esta reunión, vamos a ver cuáles son las conclusiones. A mí me gustaría saber, hasta que no conozca las conclusiones reales, pues no sabré si han estado hablando con buenas intenciones o con no tan buenas intenciones unos y otros, porque aquí cada uno quiere arrimar el ascua a su sardina en exceso.
Bueno, una conferencia que tampoco, insisto, hay que ser un gran o avezado analista político, y se está demostrando también en esta tertulia, con pocas esperanzas. Ojalá nos equivoquemos, pero no se va a concretar prácticamente nada. Y evidentemente, bueno, podemos con matices repartir responsabilidades, pero la principal culpa va a ser de los líderes autonómicos del Partido Popular. Pero es que a los hechos nos remitimos. Estamos a 2 días de una manifestación en Madrid contra el gobierno de Sánchez, a quien tildan de mafia, y con los líderes autonómicos populares buscando ya estos últimos días pretextos para no acudir. Claro, al final se han visto obligados a ir a regañadientes, porque se les ha dado todo tipo de facilidades. El ministro Torres, cada vez que le hacían una petición desde el Partido Popular, la aceptaba y la incluía en el orden del día. Entonces han dicho, ostras, pues vamos a tener que ir. Bueno, pero con ganas de, ante cualquier excusa, reventar el encuentro. Como ejemplo de lo que digo, la advertencia, amenaza, aviso, llámelo como quieran, de Isabel Díaz Ayuso. El gobierno español ha dicho que permitirá el uso de las lenguas cooficiales en esta cumbre. Además, están en Barcelona, está el presidente Salvador Illa, y ante esto, también evidentemente está el Lehendakari Pradales, si quiere utilizar el euskera, pero digo porque están en Barcelona y está ahí Salvador Illa. La presidenta madrileña ante esto ha dicho que abandonará la conferencia si se habla, ella se centra en el catalán, pero bueno, si se habla en alguna de las lenguas cooficiales del Estado.
Vamos a ir por coherencia, porque tantas veces las hemos pedido antes. También porque queremos escuchar al resto de los presidentes autonómicos, que insisto, son los protagonistas de este día. Y que todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma, o me saldré. O por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya le digo que no me los pienso poner. Porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que te hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes, para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso pagar desde la Comunidad de Madrid.
Pues podríamos debatirnos en el hecho de darle más o menos protagonismo a Isabel Díaz Ayuso con esta enésima barbuconada, Juan Mari, pero yo creo que denota mucho o refleja mucho la situación política que hay ahora mismo en Madrid.
No, denota que no tiene ni idea en qué estado vive. Este es un estado de las autonomías.
O sí, pero se lo trae al pairo.
Yo, en el caso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, todo lo que presupongamos de que sabe, Es decir, de alguna manera
igual
no, vayamos, no vayamos tan lejos, ¿eh? Es decir, una cosa son las vacunadas y otra cosa es dominar realmente los temas. Lo que ocurre con esta cuestión, Chema, es decir, anoche mismo hablando de este tema en Madrid, es que cuando tú les expones que realmente no debe hacerlo, es decir, que realmente hay que tener un respeto a las lenguas cooficiales, de que tampoco le beneficia absolutamente nada la imagen del Partido Popular en el resto de España, o sin ir más lejos, me da igual hacer un poco ese respeto que pueden tener al gallego, que no se vaya a utilizar, pero que la cuestión que puedan tener, por ejemplo, de cara a unas posibilidades, es decir, no muy altas, pero sí existen del Partido Popular en Cataluña, es que la respuesta en gente de la prensa madrileña es que si realmente Ayuso se levanta de la mesa, es que consideran que es un diputado más para ella las próximas elecciones. Es decir, el auténtico drama es, ya no solamente es la cuestión de Ayuso, es que la bolsa de votantes de Ayuso están de acuerdo en hacer o en compartir esa amenaza. Es decir, yo ya sé que hasta dónde puede llegar Ayuso. Bueno, incluso hasta temo saber hasta dónde puede llegar Ayuso. A mí lo que realmente me preocupa es esa bolsa de votantes que aplauden y secundan acciones de este tipo. Desde que realmente haya ya personas en la prensa de Madrid que van a condicionar mañana o pasado mañana tertulias, titulares, etcétera, etcétera, que identifican y que realmente aplauden que ese tipo de posturas le puedan dar ya un parlamentario más en la Asamblea de Madrid, y fíjate que le va a dar unos cuantos. Esa para mí es la cuestión de fondo. Es decir, realmente que estamos enfrentando en un estado de las autonomías a una población tan importante que le da absolutamente lo mismo. Es decir, que veja de alguna manera temas, por ejemplo, como el uso de la lengua, que no te pasa absolutamente nada. Es decir, que ya que tu propio presidente también se pone el pinganillo, es decir, cuando hablan fundamentalmente los diputados de Junts en el Congreso, y no pasa absolutamente nada. Y todos entendemos la escena como absolutamente normal, ¿no? Entonces, a mí, fíjate, es decir, yo en salidas de pata de banco de esta mujer, tampoco, eso es algo que realmente me llama mucho la atención, quizás porque conoces al personaje. Me quedo con la otra preocupación, la del votante.
No, desde luego, que Ayuso está ahí porque se la ha votado, y de forma mayoritaria. ¿Visteis en el acto el otro día en Madrid, no sé qué acto era en la calle, el gobierno quiere demonizar el alcohol, nosotros somos madrileños, la cervecita, el vinito? O sea, ¿te imaginas? Yo lo dije el otro día, creo que fue con Lorena Begué, ¿os imagináis a Lendakari en Pradales hablando así?
Ya, pero es que eso fue lo que le dio el resultado en el tema del COVID, ¿eh? No nos olvidemos. Es decir,
sí, la hostelería.
La libertad,
que es tomarse una caña, sí.
Es decir, del éxito fue eso, ¿eh? Y entonces tú te agarras como un clavo ardiendo al tema.
Blanca, ¿viste eso de Isabel Díaz Ayuso? Aquí somos de cervecita, no, de vinito, somos madrileños, pero así, con ese tono. Yo no daba crédito, digo, eres presidenta de una comunidad, por Dios.
No he visto, pero sí que he visto las imágenes del corte, vi anoche las imágenes del corte que habéis puesto. Y ya no sé, es el tono, es la forma y el lenguaje corporal que utiliza de macarra en la Asamblea de Madrid. Yo creo que es un fenómeno, la señora Ayuso es un fenómeno a estudiar en la carrera, en el grado de Ciencias Políticas, porque, bueno, estamos viendo que todas estas salidas, esta forma de ser que tiene, esta forma de hablar, que yo también le presuponía más inteligencia, pero ahora oyendo a Juan Marín no sé si le voy a presuponer, pero le lleva a esas mayorías en las elecciones, y a que la gente esté contenta. Yo creo que con ella, yo creo que es un fenómeno a estudiar. Y a mí, pues, me parece una falta de respeto, institucional, una falta de respeto ya no a las lenguas cooficiales, me falta una falta de respeto a todo. Pero bueno, ella se caracteriza por eso en su acción política, ¿no? Es lo que estamos viendo. Bueno, ya lo has dicho, lo de la cervecita, pero es todo, ¿no? Es. A mí, que me gusta mucho estudiar la comunicación no verbal, verla en los actos, cómo se pasea, con eso, bueno, me parece un esperpento, ¿no? Pero bueno, es lo que le da votos a ella y aunque reste votos al resto de políticos y al Endacari Pradales a la hora de actuar públicamente, yo bueno, prefiero la discreción y mucho más el saber estar en cada sitio.
Que a ver, que es que cuando hablamos de Ayuso, es que habláis de Ayuso, es que Ayuso no, es que no es que estemos hablando de la Comunidad de Madrid, es que, es un personaje que marca el son, que marca el paso del Partido Popular.
No.
También,
no,
también no. Es eso, sí que es cierto.
No. Ahí no estoy de acuerdo. Es decir, marca el paso en Madrid. Y la prensa de Madrid cree que Ayuso marca el paso del PP en el resto de España, y no, y eso no es así. Ayuso no marca el paso de Rueda en Galicia, Ayuso no marca el paso de Moreno en Andalucía, puede marcar un poco el paso de Guardiola en Extremadura,
Murcia quizá, miras,
y el uno que es como ella pero el masculino, que es López Miras, es decir, lo mismo pero es en Murcia, y ahí se acaba el tema. Esto no es una opinión, esto es un hecho objetivo, lo que yo estoy diciendo.
Constatado por...
No, es un hecho objetivo. Es por
la propia acción de gobierno, claro, de un Moreno Bonilla,
o de Rueda. Es un hecho objetivo. Es decir, que no asistimos a este tema. La cuestión es que hablamos...
No influye en Feijóo.
En absoluto.
No digo que ella le llame y le diga lo que tiene que hacer.
Vamos a ver, en ese tema también deberíamos también quitar ese mantra. Es decir, en estos momentos van de la mano. Ya sé que muchos oyentes dirán que no tengo ni idea porque ellos ven otra cosa. Lo repito, Ayuso y Feijóo a fecha de hoy van de la mano y en el Congreso van a seguir yendo de la mano porque realmente se necesitan y Feijóo necesita a Ayuso.
Entonces sí marca el paso del PP estatal, no de las autonomías.
No le marca el paso. Realmente es que si tú tienes a una persona que te va a asegurar millones de votos en tu comunidad, no te marca el paso, es que a tú la necesitas, pero tú no haces esa política. Es decir, Feijóo no opina lo mismo con relación a Vox que Ayuso en relación a Vox. Digo, por el caso que puede ser el más recurrente ahora mismo.
Josu.
Bueno, a mí esta mujer me parece que es un muñeco, o sea, a mí me parece que no tiene ningún rigor cuando habla y que en todo caso, pues hombre, siendo como es del segundo primer partido de España, pues lógicamente tiene su importancia porque tiene su posibilidad de influir. Desde mi punto de vista, si yo fuera del cercano al Partido Popular y me presentan de candidata a esta mujer, nunca la votaría, aunque fuera del Partido Popular. Daría el voto en blanco, daría lo que fuera, pero no la votaría. ¿Por qué? No tiene rigor, probablemente no tiene conocimientos y además tiene una mala baba exacerbada. Es una persona que no quiere construir una sociedad mejor, ni quiere construir una sociedad igualitaria, ni nada por el estilo. Quiere construir una sociedad en la que ella esté arriba, en el punto más importante de esa sociedad, precisamente para llevarla a donde ella quiera. O sea que a mí me parece que cada vez que habla esta mujer, yo desde luego, si fuera del Partido Popular, no le haría ni caso y la desacreditaría inmediatamente. Lo que no digo de otros que pueden ser del Partido Popular, ¿eh? O sea, que quiero que la gente se le quede claro que yo soy de otro partido, pero es que lo de esta mujer no es que sea de otro partido, ¿no? Es que es una persona faltona, no tiene rigor y además se está aprovechando precisamente de que es del Partido Popular y que es de Madrid. Porque si le quitas el ser del segundo partido de España, segundo primero a veces, y ser de la comunidad, digamos, en donde está la capital del estado, pues esta mujer no vale para nada, absolutamente para nada.
Y lo te falta un detalle, Josu, es decir, y si no tiene un papel delante,
bueno, sí, aparte,
es donde realmente tú ya notas realmente el nivel.
Sí, también.
Opinan los oyentes. 688-854-852. Paje, presidente de Castilla-La Mancha, dice un oyente, mejor que se dedicara a pedir explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid por los puestos de trabajo que están desapareciendo en su comunidad en beneficio de Madrid. Creo que Ayuso de tonta tiene muy poco. Creo que nadie, ni en esta tertulia ni en ningún foro, la califica de tonta. La podrá calificar de muchas cosas, pero de tonta...
No, no, de excesivamente no. Lista, de espabilada y de descarada. No, de las tres
malvada
cosas.
Que tonta.
Sí, sí, desde luego. Sí. Otra opinión. No entiendo cómo Ayuso todavía no ha pedido a la Unión Europea que el español, a mí me gusta llamarle castellano, a mí también, sea la única lengua que se hable en sus instituciones, porque cuando vaya no quiere pinganillos. Ayuso es una verdulera y una macarra como quien la asesora, dicen también por aquí. Pues si va a estar el rey, espero que inicie su discurso en catalán. Pues no sé si lo hará, pero mira, eso quizás sea de lo poco reprochable hacia el rey, porque suele ser bastante...
Y a las hijas.
Sí, y a las hijas, y a las hijas.
Hay el oyente, creo que no, una cosa es...
No, el rey precisamente con las lenguas cooficiales suele ser hiper ultra respetuoso.
Sí, sí.
Que se le puede achacar muchas cosas, pero en eso sí. Yo creo que suele ser bastante impecable, sí, sí. El tema protocolario con las lenguas. La libertad empieza en elegir cañita o vinito y termina en el bocata de calamares o en las patatas bravas. Escuchamos más opiniones.
Opa, Onda Vasca, es que vamos a ver, esta tipeja y en general muchos de los miembros del PP pues son lo que son, una basura, pero una basura. La tía que llevaba la cuenta del perro de la jefa de la charca, de la reina de la charca, la señora Aguirre. Una tía, una incapacitada intelectual, pero de y por cierto el otro día también ahí diciendo con tono de macarra de barrio, aquí nos gustan las cervecitas, las vinitas, ¿quién me va a decir a mí, Eso, mira, lo que estás diciendo ahora, es que es la hostia, es que yo no sé cómo puede haber gente, incluso alguna colaboradora de este programa, que tenga eso como su diosa, vamos, es que es increíble, vamos. Venga, un abrazo a todos.
Bueno, días, Onda Vasca. Yo le propondría a Ayuso que ella hable también en el idioma de su Madrid, ese considera ser de España, toda la mente España, que nos hable en la forma cañí, a ver si sabe. No la veo yo muy, muy resuelta en eso. Y que se nos ponga de paso a bailar un chotis. Así nos lo remata divinamente. Gracias.
Y este domingo Manifa, Juan Mari, en Madrid.
Sí, yo creo que la deriva de que estamos viendo, ¿no? Es decir, realmente esa necesidad de que tengas de ocupar la calle, yo ya sé que no, que siempre asocias la calle a la izquierda, ¿no? Es decir, que la izquierda siempre te gana la calle y la derecha siempre hasta un poco remisa esa cuestión. Es decir, yo no sé hasta qué punto es necesario decir este tema. Y fundamentalmente, yo creo que Feijóo no gana absolutamente nada con este tema. Es decir, bien, si realmente hay una respuesta masiva, mayoritaria, y ojo, ayer gente del Partido Popular de Madrid que se está trabajando a tope para conseguirlo, bueno, realmente vas a ratificar un poco que, pues, que efectivamente, es decir, hay un desgaste del partido de Sánchez, que es el objeto de caza a conseguir.
Sí.
Pero si realmente en una mañana espléndida madrileña, muy propia de estos días, como ayer mismo, la asistencia no es tan desbordante, tú qué ganas. No vas a tener ni a uno solo de Vox en la calle, porque realmente lo que Vox quiere es que pinches en la manifestación del domingo. Yo no creo que los estrategas de Génova, y ojo, es mi opinión, han acertado con esta medida. Yo creo que podrían haber acabado esta semana tan horrible para el Partido Socialista, o para Sánchez, para Cerdán, etcétera, la podrían haber acabado de otra manera. No creo que después de todo ir a salir a la calle te aporte absolutamente nada en este acoso y derribo al Partido Socialista.
Como que corre el riesgo de cara a la ciudadanía
de caer en una sobredosis de manifestaciones, un poco, sí.
Blanca.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ya veremos a ver cuál es la influencia el domingo, pero es que al final yo creo que la ciudadanía se cansa de estos discursos tan elocuentes, estos discursos tan, por una parte, tan pesimistas de cómo está todo, de estos discursos tan teatralizados, y bueno, pues uno más, pues la manifestación del domingo. Yo creo que habrá gente, sobre todo gente de la suya. Me gustaría que pinchase, evidentemente, y a ver si rebajamos el nivel de tensión, porque al final en los discursos que podemos escuchar a Feijóo, al fin es todo el rato contra y nada pro, ¿no? No hay propuestas. Esto es deslegitimar un gobierno elegido democráticamente, les guste a ellos o no, y bueno, pues esa es la situación que tenemos, triste, pero es la que tenemos, ¿no?, de oposición en estos momentos, porque bueno, que como siempre decimos, la derecha cuando no está en el poder deslegitima el poder, y porque se creen los únicos con derecho a estar ahí. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo discurre el domingo por la capital del reino.
Josu, nada, en 15 segunditos.
Sí, bueno, lo primero que considero que el Partido Popular lo que intentará por todos los medios es echar el resto, porque aquí se juega mucho. O sea, si es una manifestación, y lo que decimos, que ojalá sea un fracaso, y yo digo, pues hombre, lo que es un fracaso es convocar la manifestación. Ese es un fracaso de la
convocatoria en sí.
Sí, la propia convocatoria. Un fracaso de la democracia, además, porque la democracia en España no necesita convocatorias de estas, de tan mala baba y tan mala hostia.
Josu, Juan Mari, Blanca, es que recasco y buen fin de, ¿eh?
Venga.
Bueno, hasta luego.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Caixo, arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cita puntual a las 4 de la tarde. Una tarde más, un viernes más, ya es 6 de junio. Una tarde en la que vamos a descubrir un montón de planes y propuestas para que disfrutéis del fin de semana. Porque ya lo sabes que es viernes. También tendremos nuestra sección de adivinanzas. Y es que sé que lo pasáis muy bien jugando, y de eso se trata, de divertirse, de disfrutar y sobre todo de funcionar, hacer funcionar esa neurona, ¿eh? Y como nos traslada Gaiska, precisamente en esta tarde hay tres cosas en la vida que nunca debes perder: tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Arratsaldeon, Plentzia, 24 graditos. Qué buena tarde, ¿eh? Luchadora incansable, Anastasia, que su nombre real es Anastasia Lynn Netwick. Una cantante estadounidense, nacida en Chicago, en Illinois, famosa a partir de los años 2000.